nou escenari. Per tant, el batle Joan Carles Bert no tanca la porta a pactes puntuals amb Més i també amb el Partit Popular. Amb aquesta informació hem arribat a les 9:04. Recordeu, volíem dir que tindreu més informació actualitzada quan siguin les 10 en punt i també al web d'IB3 Notícies.
Més informació a ib3notícies.com. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Diumenge a les 11 del vespre.
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui jo, no? Però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. IB3 Ràdio.
Molt bé, segona hora d'aquest programa, quan ja passen uns minuts de les 9 del vespre, seguim amb aquest resum d'especial Disbauxa entre tu i jo, aquesta secció que hem fet sempre a les 10 del vespre i que avui la feim durant les 3 hores recordant els millors moments, les millors entrevistes. Una d'elles va ser amb en Jaume Coves. Ell va travessar en bicicleta des de Palma fins a Myanmar, això era l'antiga Birmània, i la veritat és que va venir aquí a l'estudi, m'ho va presentar un llibre, va ser molt xulo, va ser molt guai, ja li havien fet una entrevista anterior i així la varen viure amb ell quan havia tornat després d'aquest viatge des de Palma a Myanmar.
Ha arribat aquests moments, s'ha arribat el moment de presentacions.
Sí, la paraula clau aquí és Myanmar, que és un país que va visitar en Jaime Coves. Com estàs? Bon vespre.
Hola, buenas noches.
I on vares tornar una segona vegada, però aquesta segona vegada te vares complicar la vida o vares dir, jo me'n vaig, agafo la bicicleta, vares començar, crec que des
perdona,
de Barcelona.
Perdona, me'n pot tornar a repetir una altra vegada?
Sí.
No faig tanta via, que no t'entes.
Què vols saber? La bicicleta.
Perdona?
Bicicleta.
Ja?
Aquí, eh? Com se diu bicicleta? Ah, no me'n vull.
No ho estàs captant, ho estàs fent bé.
Ah, bicicleta, amb bicicleta. Ah, per quilòmetres,
claro,
dius. Distància.
Claro, així m'ho estàs dient.
Ja m'estava apurant.
Sí, no, però quan jo ho dic com una cosa tan normal, com si me n'has de res, me'n vaig a salivar. M'ho contaves com una cosa normal.
Quan jo era esportista, que de l'esport també se surt...
Tu ets esportista, el que ara no practiques.
Corria i feia, avui què has fet? 30 quilòmetres. I jo contava com si res.
Jo cada dematí, t'ho faig a sabre,
sí.
cada dematí, puc dir que quasi cada dematí faig 12 quilòmetres caminant.
Ho tens calculat per la ruta que fas?
Perquè tinc el mòbil, en ses passes.
Passos.
I te diu, tant de quilòmetres. Jo flipant. El primer dia que vaig dir 12 quilòmetres vaig pensar, per dalt, això de Falanit ja em pot ser 12 quilòmetres, ara he caminat això.
Exacte, sí, aquesta distància. Jo feia més, jo feia fins a...
Ara m'he entrat a fer un entre tu i jo. Sí. ¿Te has fijado?
Sí.
Bueno, sí. Jaime, tú, no te preocupes porque esto es normal. Nosotros entramos en estos bucles.
Ahora vamos.
Yo estoy
¿Tú cómo vas de bicicleta?
Mal, fatal.
Has de
Sé que en bicicleta porque no se perd. Dic, jo no se perd.
I sempre molt fent les mateixes preguntes. Anar en bicicleta costa molt de tot, ves?
Dirin que no. Oh, sí.
O ho pagues en temps de vida.
Però disfrutes. Com un
no, perquè nosaltres invertim el nostre
ara,
temps.
Ara has tornat molt místic, ara no sé per on vas.
Sí, clar, nosaltres invertim el temps en el que nosaltres consideram que és important. Per tant, agafar una bicicleta i ara mos explicarà què va fer per Myanmar.
No. Fem una cosa. Expliquem al convidat que tenim avui vespre quin ha estat el seu mèrit per avui estar en nosaltres avui vespre.
Fer una volta al món fins a Myanmar en bicicleta.
Perquè la gent se'n faci una idea, Myanmar, per on està?
Uf.
Ara t'he plegat.
Sí, m'has de plegar perquè ara m'havia perdut, però he passat a l'Índia.
Jaime Covas, buenas noches. Ahora
muy
sí, vamos
noches.
Contigo. Después de... Nosotros nos liamos aquí.
Sí,
no...
sí, claro, lo han fet.
¿Cómo fue esto de que... Primero de todo, ir a Myanmar?
Primero de todo.
¿Porque cuántos años tienes?
28.
¿Cuándo ocurrió?
Hace un año.
Hace un año.
Salí el 23... No, el 15 de mayo de 2023.
¿Para Myanmar?
Hacia Myanmar, por tercera vez.
Bueno, tú, entonces, no, yo te preguntaba por tu primera vez que viajaste a Myanmar.
Mi primera vez que viajé a Myanmar tenía...
Porque luego vendrá la pregunta de qué te enamoró de allí, porque, ¿me entiendes? Sí, ¿por dónde voy?
Pues la primera vez fue en 2017, tenía yo 21 años.
Ajá.
Y fue nada, el primer verano así en el que estaba haciendo dinero y me llamaba la atención un viajar. Y entre los destinos, pues Nueva Zelanda estaba en la cabeza. Y también estaba pues un libro de George Orwell de lectura en mi cabeza.
Ahí,
siempre todo empieza en la cabeza, exactamente. Y con la lectura de George Orwell me centré en su biografía una vez terminado varios libros suyos y vi que fue policía en un país llamado Birmania. Es decir, hoy en día, Myanmar. Y como un resorte...
Perdona, ¿ya no existe Birmania?
Ya oficialmente no.
Yo ahora me acabo de enterar en este preciso
son
momento.
Son aquestes coles que cuando no hay NAM, es que antes semanas no hay NAM.
No,
claro,
no. Ahora se dice Myanmar.
Ahora se dice Myanmar.
A mí me hubieras dicho Birmania, capital Myanmar, claro, lo hubiera comprado.
Claro, claro, es un país de los olvidados del mundo. Bueno, y nada, y un resorte de emoción, como una sensación de interior, de asombro y curiosidad. Y bueno, a los dos
¿qué
meses,
te gustó de allí? O sea, tú llegas tu primera vez allí...
Claro, yo no sabía nada. O sea, a mí el hecho de que fuera un país completamente tan rural, antiguo, budista, me daba miedo, porque no conocía nada de
idioma, cultura...
No sabía nada. Yo tenía un vago recuerdo de una noticia que había visto de pequeño en la televisión sobre un arresto domiciliario de una tal Aung San Suu Kyi. Esto fue un recuerdo que tenía yo de a los 9-8 años. Y al ver ese nombre escrito en el libro, apareció simplemente. Y nada, me planté allí. Y lo que me llamó la atención fue que yo toda mi vida de estudiante pensaba que el mundo ya era a nuestro nivel. Es decir, estudiar, ir a trabajar, la oficina, el coche, carretera,
casa,
semáforo. Sí, los niños todos a la escuela. Y solo me quedaban las historias de mi abuelo, que nació en el 27, sobre un mundo rural, un mundo de niños pastores, unos carros con bueyes, el campo... las estaciones, y me dio mucha pena a los 9 años pensar que ya ese tiempo se me había ido de la vida, de mi tiempo que vivía. Y cuando llegué a Myanmar y yo vi que eso todavía seguía allí, para mí fue, digamos, que un convencimiento de que, bueno, ese país era un regalo para mí.
O sea, como que te llamó.
Sí, como que resolvió la necesidad mía de ver el mundo antes de cómo era, antes de que fuéramos a...
¿Sabías que volverías cuando estuviste allí?
Sí, me lo tomé como, bueno, vengo 2 meses, 3 meses, como un viaje de voy a ver...
Nada.
Sí, lo típico, un viaje de decir, a ver cómo me inspiro, a ver cómo tomo un poco de aire y vuelvo a Mallorca y sigo con mi vida, normal. Y ya no pude ser el mismo.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿nunca volviste a ser el mismo...?
No, ya no pude ver la vida con la misma forma, la verdad. Gran parte de ello por la posibilidad de conocer el budismo y...
¿Lo practicas ahora?
Sí. Sí, okay. es un centro, digamos, que todo lo que he hecho viene en parte por la posibilidad de poder meditar y conocer un poco esa filosofía. Entonces, bueno, así empezó el periplo en muy, muy primitiva forma.
¿Tu segundo viaje?
Vale, pues... Es que, la, es que hay pan
tenemos una hora, o sea que...
Bueno, pues viajo por Myanmar y pros y contras. Primer viaje, 21 años, afrontar la soledad, un país que no es turístico, no hay un lugar que digas me voy a tomar una copa y conectar con otros europeos. Estaba todo el rato del lugar rural, así hay un poco atractivo turístico, pero nada. Yo me iba al hotel y dormía y el día siguiente. Entonces...
Pero una gozada, perdón. Yo, ¿tú me lo estás contando?
Claro.
Yo lo estoy visualizando...
Es decir...
Y yo flipo porque estas cosas me encantan. También viajo mucho y me encantan descubrir lugares que siguen todavía...
Claro.
Como en antaño eran los nuestros.
Efectivamente. Por ejemplo, yo siempre decía, la Catedral de Panacolomita, ¿qué es? Y no se tiene ya como un lugar solamente de culto y que siempre está abierto y que era antes un lugar de reunión y donde la vida social pasaba. Es una zona ya protegida, donde tiene unos horarios, una seguridad, que me parece fantástico. Pero yo, en Bagan, que es un lugar de la UNESCO, yo podía vagar por... Bagan es un lugar que tiene 1.200 templos construidos por un rey en el siglo XI. Y te puedes... No se debe hacer, pero te puedes subir literalmente al templo y ver el atardecer y puedes entrar y no hay nadie, la gente sigue orando y el monje sigue meditando. Entonces yo ver eso, esa libertad y esa realidad y esa autenticidad me
mató. A mí me dan ganas de hacerlo.
Pues eso era maravilloso.
¿En bicicleta también?
No, ahora liberamos en bicicleta.
Todo esto es en avión. Y bueno... era muy bonito, pero a la vez difícil para un chaval de 21 años que por primera vez sale de casa. Entonces yo ya quería Tailandia.
No, y que debe ser la... Vamos a hablar claro aquí entre nosotros ya. La típica flipada que debes decir, haré flipad, haré...
Total.
¿Sabes?
Total.
O sea, no...
Yo creo que requiere un poco de madurez para saber...
¡Qué eco!
Entender un lugar, entender la historia, leer, ¿no? Como a... Entonces, bueno, muy prematuro. Pero... Ya pensaba en Tailandia. Me voy al último destino, que es un lago muy conocido también. Y en los últimos 2 o 3 días de visa, me dice el del hotel, ¿por qué no te vas a buscar unas cuevas? En bicicleta me fui. Unas cuevas que están aquí un poco arriba en la montaña. Cuestión, vale. Cogí la bicicleta, me perdí, volví para atrás, encontré las cuevas, pero antes había unos niños comiendo en una casa de chapa, había una profesora dando de comer, y yo... Pese a que soy tímido, instintivamente le pedí a esa señora que me diera de comer porque estaba famélico.
¿Qué dices?
¿Cómo?
Y me senté...
Integradísimo.
Sí, pero me sorprendió como... Yo no solía ir de esa forma.
No te dio vergüenza, no te dio...
Como si llegara a mi casa después de mucho tiempo.
Qué fuerte.
Y me senté en...
Y te dio de comer, quiero entender.
Sí, me dio de comer. Me acuerdo que era un cerdo en salsa con arroz y tal.
¿Cómo?
La verdad que sí. Me senté en la única mesa libre, que más tarde estaba reservada solo para los monjes del monasterio del que yo había entrado sin darme cuenta, que tenía unas cuevas. Y ahí empezó un poco todo. Se sentó una chica de Myanmar que hablaba un poco de inglés, de las pocas que encontré en ese viaje, y me empezó a hablar de una ONG, de un proyecto, de un monje alemán que había fundado un proyecto y estaba justo empezando, y que hoy tenían la primera reunión para organizar las construcciones y el huerto. Y yo... Dije, vale, pues me quedo, me reúno, conozco al monje y a ver qué pasa. Y así empezó todo. Y me reuní y decidí sobrepasar 2 meses mi visado, que luego me costó un par de preguntas en el aeropuerto. Y así empecé a enamorarme de Myanmar, teniendo la oportunidad de conocer la cultura a través de un monasterio en un proyecto educativo.
Antes de ir a la bicicleta, ¿cuántas veces has estado ya en Myanmar?
3.
¿Tres?
3.
¿Y tienes, me has
dicho? Perdón, 2, que la tercera no entró, me he quedado a las puertas. Claro,
bueno, ahora viene el momento aventura.
2-2 he estado, sí.
¿Decides irte desde Mallorca a Myanmar?
A Rangún, a Yangon ahora mismo.
En bicicleta.
Eso es el tercer viaje, sí.
Vamos a hablar de ello, porque lo quiero entender. ¿Por qué, primero de todo? Porque es una locura.
Sí, es una locura.
Y luego ya te preguntaré preguntas curiosas de ¿se necesita mucho dinero?
Aquí entramos en lo que llamamos el periplo de Jaime.
Claro, yo hice todo... A ver, bueno, voy primero al segundo viaje.
Venga, sí.
Me vuelvo a Palma, intento otra vez trabajar y, bueno, seguir con el... Pero yo no puedo. Yo no soy capaz de olvidarme lo que he vivido y ese mundo interior me va llamando y en un punto decido me voy a vivir allí.
¿Qué dices?
Me vuelvo así. Me pongo a ahorrar dinero trabajando en el aeropuerto, ahorro lo que creo es necesario, hablo con el fundador y le digo, si me aceptas, yo tomo un rol de organizar, me gustaba la agricultura orgánica en ese tiempo, la permacultura, y digo, te ayudo con eso y me establezco ahí, con 22 años. Muy idealista todo.
¿Tu casa, el hijo loco?
Sí, sí, sí.
¿Tu casa de flip apart?
Sí, sí, no, se queda... Mi madre, cada vez que tengo que contarle estas cosas, la pobre... Gran mérito para ella, que es la que, bueno, se echa la mano a la cabeza y la acepta. Y ahí es donde pasa todo. Ahí es cuando yo llego con la ilusión idealista.
O sea, tú partes en un segundo viaje, pero con billete de ida nomás.
Claro, claro, claro. Bueno, también hay otras cosas. Me paré en Estados Unidos porque me enamoré de una chica, pero esa es otra historia.
Bueno, ya empezamos. Eres Tomo Bucolic, quizás. Sí. Pero bueno, bueno.
Sí, sí, bueno.
Era, o sea, todo muy bucólico hasta ahora.
Pero para añadir un poco, es que...
Bueno, sí. Bueno,
me enrollo mucho, pero España...
No, tranquilo, vas bien.
No funciona la historia amor en Estados Unidos. Discutimos, estoy en un parking a las 3 de la mañana sin saber qué hacer con mi vida y me llama un monje de Myanmar en ese momento y me dice... Jaime, ¿qué estás haciendo? Y le digo, ¿qué estoy haciendo? Pues en Midtown Park en Estados Unidos. Y me dice, pues si vienes, te enseño el sur de Myanmar. Es la segunda vez. Y si el jueves yo estaba trabajando de forma ilegal en una fábrica de hacer cemento, pues al domingo estaba en el sur de Myanmar en un coche, pues visitando el sur con monjes y durmiendo en monasterios. Así fue.
Yo quiero ser tú.
¿Cómo?
Quiero ser eso.
Así fue.
¿Y cuánto tiempo duró ese segundo viaje? ¿Y por qué lo cortaste? ¿Por qué te devolviste?
Claro, ahí viene el origen del periplo. Pues, en primer lugar, yo llego el 4 de diciembre de 2019 y me voy el 21 de febrero de 2021.
¡Ay, COVID!
No, golpe de Estado.
Pues tú, claro.
Claro, ahí empieza todo. Entonces, cuando salta el COVID, decido quedarme. Decido pasar esa situación con el proyecto, con mi comunidad y sumergirme en eso porque estaba mejor allí que aquí, en términos al menos de casa, de sanitarios, ¿no? Pero bueno, da igual. Y con esa decisión, una mañana del 1 de febrero de 2021, despertamos sin internet, sin radio y teléfono. Jiji, jaja, se ha roto la red eléctrica, mi mamá, las cosas van como van, jiji, jaja. Y en un momento de lucidez, me viene a la cabeza la noticia que llevaba rondando durante unas semanas. El ejército no acepta las elecciones, estamos en un golpe militar, a partir de ahora no hay ministros, no hay gobierno, y Aung San Suu Kyi, la mujer de mi primer recuerdo cuando tenía 9 años, vuelve a estar arrestada. Y esta vez estoy yo en Myanmar, no estoy en el salón de mi casa viendo la noticia.
¿Y qué te entra en tu cuerpo? ¿Ganas de irte? ¿Ganas de quedarte y resignarte?
Viene un sentimiento muy extraño de no saber en quién confiar, porque claro, en ese momento...
Tú eres extranjero.
Claro. El policía que me daba el paso en el tráfico con una sonrisa ya no era de fiar, ya no sabía con quién estaba. Y es como ver cómo esa mascareta de democracia es fina, fina, fina como las sábanas de tu cama y se cae de repente y ya nadie te protege.
¿Y cómo puedes salir del país? ¿Te fue fácil salir?
Compramos un billete que las aerolíneas lo iban postergando, entonces estábamos como metidos en un billete que era muy caro, tuvimos que pagar, bueno, no llegamos a pagarlo, pero eran 3.000 euros de billete para salir a través de Corea. Pero era una mentira que las compañías no dejaban de postergar, y pasaba una semana y pasaba otra... Y la embajada nos decía, no salgáis de donde estéis, quedaros, pero claro, cada semana contaba. Y cuando ya nos dimos por vencidos, mi amigo, que vivía esto con un amigo italiano, Stefano, que se estaba en contacto con la embajada italiana, nos dicen, en 2 días tenéis un vuelo que sale de la capital a Malasia. Si no estáis, no hay plaza para vosotros. Y aquí ya no sé qué deciros más. Pues imagínate, el año y pico, año y medio que estuvimos con la comunidad creando todo ese vínculo y toda esa atmósfera, en 2 días debíamos decirle adiós y rápidamente y metidos en un coche sin hacer ruido. Entonces fue un momento duro, realmente duro, muy duro.
Bueno, es que me lo está haciendo a mí, que no soy parte de esta historia, y me imagino...
Total, total.
Y nada, y te toca la cruda realidad de llegar aquí de nuevo, con una mano delante, otra detrás, con un futuro incierto, porque ya no contaba Ferres aquí, esas Illes Balears, sino que volviste a vivir allá.
Total.
Pero ya te replanteas la historia otra vez, ya no te vuelves a replantear el ir a vivir allí, o te sigue pescando la cabeza la idea de ir a vivir allí de nuevo?
Al final, ese año es la madurez de un chaval que es un idealista que por narices tiene que volverse un tío realista. Porque el mundo el mundo no es como lo está en mi cabeza, el mundo es como es y yo puedo tener las herramientas para adaptarlo a mí lo mejor que pueda. Entonces vengo destruido total. Porque la única alegría que me queda, que es ver a mis amigos, los veo en el piso donde nos reunimos y salen y miran a la calle de lado a lado, no haya nadie para salir con el COVID. Y la gente, y voy a pedir un McDonald's y la mujer me pone la mano y me dice, no, distancia. Y son pequeños detalles que poco a poco dices, uff, estoy muy perdido yo aquí, ¿no? Además que el viaje en avión creo que no viene bien, un viaje tan largo en avión. Creo que tienes varios días un poco de resaca emocional. Y ahí empieza el proceso de ir para abajo. De una tristeza profunda.
¿Depresión?
Sí. Un comienzo de depresión muy ligero, muy beneficioso, diría. Porque creo que en esos estados mentales es cuando uno realmente pone el freno y reflexiona, y muy creativo. Entonces, a partir de ese momento, dije, ¿me atrevo a soñar otra vez o no me atrevo a soñar otra vez? Porque claro, no es fácil, nadie te dice, claro, vete. Todo el mundo me decía, yo os contaba lo que os estoy contando ahora, les contaba, y me decían, sí, pero ¿y ahora qué? Y cuando yo notaba que toda esa historia se resumía en un sí, ¿y ahora qué?, yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Era como
una rabia interior.
Sí, como decir, vengo de una historia que no sé ni qué he vivido y yo no soy capaz de mirar más allá. Y entonces me puse a escribir, que es lo que he hecho toda mi vida. Y empecé a escribir Lombrices y Astros, que es un libro que presentaré de aquí a un mes. Y sacan...
¿Dónde?
En el Colegio Nuestra Señora de Montesión, que es donde yo estudié, en Palma. Bueno, en Somos. Y bueno, estáis todos invitados.
Claro.
Y ahí vendrá la presentación de esta... digamos, creación a partir de las cenizas, que es el, yo lo llamo el humilde milagro de crear de las cenizas. Y a raíz de escribir y pasar a escribir, me doy cuenta y digo, joder, lo que he vivido, ¿sabes? Es decir,
claro,
lo que ha pasado, qué maravilla, ¿no? Como que me automotivo y me autoconvenzo de decir...
Pero aquí tienes que empezar otra vez. O sea, llegas aquí después del viaje 2...
Sí.
Lo que yo te preguntaba antes, tienes que empezar a vivir una vida que no pensabas volver a tener que vivir, ¿cómo lo diría? Volver a tu mundo original.
Sí. Total.
Y te sirve como terapia también escribir este libro.
Claro, es una terapia. O sea, en principio es una terapia para mí. Y no solo es... O sea, más que las cosas han cambiado. Por ejemplo, el abuelo que me contaba las historias, él fallece mientras yo estoy haciendo el viaje. Entonces, para mí es una cierta responsabilidad de decir, vaya, yo he tomado este camino y por este camino no he podido pasar este tiempo con el abuelo, que era importante. Entonces ahí se va creando como una frustración, una rabia y a la vez un no puede ser. No puede ser que yo ahora me vuelva... no me puedo rendir. Y ahí empiezo a escribir y a trabajar también de profesor de tenis, que no cogí una raqueta en mi vida, Julio.
Pero... ¿cuánto tiempo has tardado en escribir?
Estuve un año y medio, entre que escribía y trabajaba y ahorraba dinero y todo.
¿Y cómo empiezan a hacer esa idea? Porque por lo que vi, acabo de darme cuenta, te hemos presentado como un culo. O sea, eso me pasa por no leerme lo que Juanmi muy bien me apunta en las cosas. ¿Cuándo te empieza a rondar la idea de coger bicicleta?
Pues me empieza a rondar porque... Como, a ver, no quiero ser muy místico, pero hay ideas que están...
No, puede ser todo lo místico pues, que quieras.
Hay ideas que a uno se le quedan. Y yo me acuerdo que escuché una vez un tío que hizo un viaje de Vancouver a la Patagonia en bici, y luego conocí a otro que estaba haciendo la vuelta al mundo en bici. Y yo dije, hostia, esta es una forma muy guapa de viajar. Y yo...
Bueno,
claro...
Para ti.
Maravillosa. Y dije, si yo realmente quiero volver a Myanmar, porque era un conflicto. Al principio era un conflicto. Joder, ¿no? Mi cabeza me decía, ves otra vez. Y yo era, no. Vamos a ser realistas. Vamos a estudiar, vamos a encontrar un trabajo, vamos a hacer una vida aquí. Que mayor
puede
que
ser piso, humano.
Como una persona normal.
Exacto.
Y para yo plantarle cara a esa voz que no me dejaba en paz, le dije, sí, pues si quieres volver a Myanmar, que sea en bicicleta. Y que realmente me demuestres que tú quieres eso. Porque así cuando llegues ahí, que vas a llegar, ya sabía que iba a llegar, no te vas a dar la vuelta y vas a hacer todo lo que tengas en la cabeza.
ahora ya sí quiero saber los pasos. Decides y tomas la firme decisión de hacer ese viaje. ¿Por dónde empieza tu orden?
Mi orden. De organizarlo todo.
Claro.
Vale.
Aquí queremos saber todo.
Todo, todo. Pues primero estoy un mes y medio solo con la idea en la cabeza. Y en un momento...
Sin comentarla a nadie, ni amigo, ni amiga, nada. Ni familia, nada.
Nada, nada. Yo dándole vueltas.
Imagino que no tenías pareja ni nada.
No, nada. Estaba en un vaciando el piso en el que yo me había criado, bueno, en el que vivía mi abuelo, que había criado, y estaba yo vaciándolo todo, quedándome con un piso vacío. Muy poético todo. Y entonces le digo a mi amigo José, tío, voy a hacer esto. Eres la primera persona que se lo digo. Y me dijo, pa'lante. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y ahí empezó todo. Y ahí ya empecé a maquinar, vale, pues tengo que necesitar un trabajo con que gane bien. Y si estaba viviendo en una casa de bambú hace un año, al siguiente estaba en un 5 estrellas currando de botones, aquí dando la bienvenida a gente de mucho dinero. Y así empecé ahorrando dinero, pensando, terminando de escribir, lanzándome a las redes, que nunca me han gustado las redes sociales, y lanzándome. Y ahí empecé un poco a crearlo todo.
Y llega el día de montarte en la bicicleta. ¿Qué se lleva uno para irse a Myanmar? ¿Cuántos kilómetros hay, por cierto, de aquí a allí?
Unos 12.500. Sí,
¿Aquí? Contamos. No, esto ¿cómo falla ese dance?
¿Aquí? ¿Un cuánto?
Si vamos hasta la frontera con India, son 12.500. Así un poco más a lo mejor, porque dice...
Es ida y vuelta de Madrid a Bogotá, de Bogotá... No, casi ida y vuelta.
¿Como cascóncos?
Digo yo porque también he viajado bastante, pero he viajado más por la zona de América y tú has viajado más por la zona derecha. ¿Cuál es tu equipaje?
Claro, yo no soy nada especial, yo soy un cabra. Yo de preparación, cero patatero. Yo iba y decía, a ver... Irán en invierno, vale, menos un grado, ponerte una chaqueta de tal, una tienda tal. Claro, al final sí que me preparé, pero cogí demasiadas cosas. Para el invierno, una chaqueta, un plumífero, un saco de dormir para menos 10 grados, una tienda de campaña de 3 estaciones, leotard, o sea, unas mallas así térmicas, mucha ropa demasiada me llevé, un par de camisetas de verano y una cocinita de gasolina... Me llevé una silla también plegable, que al final la dejé por ahí también.
Te iba a preguntar eso, ¿te arrepentiste de llevar algo?
El segundo día, o sea...
La bicicleta supongo que no.
No, la bicicleta no. Pero el segundo día, primer bache, reviento un radio.
No.
Me voy al mecánico y me dice, ¿usted lleva mucho peso? Y le digo, ya, pues deme una caja. Me dice, ¿qué quiere, una caja? Y dice, sí. Y le metí todo lo que creía que no necesitaba y se la envié de vuelta a casa.
Para la gente que nos está escuchando en este momento, para que sepan un poco el itinerario que tuvo que hacer, tuvo que atravesar, o sea, cogió la bicicleta, obviamente no desde Palma, sino desde Barcelona, atravesó toda Europa, Turquía, Georgia, Armenia e Irán, hasta llegar a Pakistán y finalmente poder llegar a la India.
Ajá.
A mí lo que más me causa curiosidad es... ¿Disfrutabas del viaje?
Sí, muchísimo, constantemente.
Porque claro, ¿cuánto tiempo viajaste, por cierto?
350 días.
O sea, para llegar a tu punto final...
Sí. Como en Willy Fogg.
Un año, casi.
Willy Fogg para ser habitante.
Sí, yo disfruté muchísimo. Disfruté mucho la libertad de irle en la bicicleta, de acampar, de ser autosuficiente y de que me empujara la motivación de llegar. Es decir, yo había lugares que no visitaba porque quería llegar. E iba así, como un torpedo.
Por eso te he preguntado si lo disfrutabas o no, porque te parabas, hacías un poco de turismo en algún lugar...
Sí, sí que me paraba, y al final es que en la bicicleta lo ves todo, no es que diga voy rápido, voy lento, entonces todo pasaba por mis ojos, ¿no? Entonces las maravillas del mundo aparecían en mis ojos, es que están hechas para eso, están hechas para que tú llegues despacito y todo sea muy igual y de repente esté ahí, pues no sé...
Yo quiero saber putadas...
Cuando se me reventó la rueda, el neumático que no tenía otro, y me quedé ahí en mitad de Francia anocheciendo y decía, a ver qué narices hago yo. O cuando me dio la fiebre en Armenia durmiendo a menos 3 grados.
Te dio fiebre.
Y me dio una fiebre que me permitió dormirme. O los perros que me perseguían en los Balcanes.
Eso, que eso. Cuéntame cosas de eso.
Xerrava tot sol. Mira, fixa't, tinc un àudio, de fet, d'un moment seu, quan estava, que penjaves les xarxes socials.
No,
no,
estic en sèrio.
No, t'ho dic en sèrio. Ah, sí. És un àudio que en Miquel Soler, com ho fa aquesta hora, mos pot cercar, que se diu Jaume Coves, xerra tot sol. El tenim, escolta, mira.
Parece como si los árboles hablasen. Árbol. Yo no soy un árbol. Soy un ent. Maese Perry. Vaya bosque, niño. Vaya señor de los anillos que estoy montando aquí.
¿Esto eres tú en la bicicleta delirando o qué?
Bueno, al menos no hablo en plural, porque esa es otra. Yo,
¿Tú contigo? Yo.
Claro, yo como era dueño del periplo, pues me gustaba hacerme algunas que otras escenitas del Señor de los Anillos. Iba un poco...
¿Y físicamente? ¿Tuviste que hacer alguna preparación? O...
Yo el día antes... Me estaba comiendo un asado con mis amigos y tomándome unos gin tonics que mi padre estaba al poder preocupadísimo, pero es que no tenía prisa, o sea, la forma la pillaría con el camino. Y así fue. Los Pirineos los crucé gracias a un francés, un belga, que me pilló y me dijo, tío, tú tienes que dar más caña. Y así pasamos los Pirineos. Y los Alpes sí que fue de lo más duro que he hecho, junto con Armenia, y igual, tirando para adelante. Y también porque estás en los Alpes, estás en...
Pero rozaduras...
No, super
bafies...
No, el sofá sobre ruedas, le diría yo a mi bicicleta.
¿Dónde dormías?
En una tienda de campaña, con un colchón hinchable. Y nada, y me duchaba donde pillaban las fuentes, rellenaba una bolsa y me duchaba. Me cocinaba yo, no sé, todo fantástico. Yo es que me gusta la vida así, la verdad.
¿Qué comías? Habitualmente.
Pasta para comer, pasta con atún y para cocinar, arroz con huevo, lo que pillara. A veces me compraba unas hamburguesas, otra vez me compraba una botella de vino, me cocinaba. Tenía mi propia cocinita y no había, con mi sartén y mi olla.
Miquel Àngel, deixa que li demani això. Cuando volviste, no quiero que te saltes la historia, pero cuando volviste, ¿qué es lo primero que cocinaste o que te cocinaron rico, bueno, que dijiste, necesito comer esto?
Me senté y un poco de queso, chorizo y vino, y está, que es lo que siempre he pensado.
Ahora mateix.
Y eso me bastó, eso me quedé contentísimo.
¿Y adelgazaste menos de lo que te hubiera gustado o adelgazaste mucho y luego lo recuperaste?
Mira, eso del ejercicio creo que es mentira, ¿eh? Porque a mí la panza no se me fue, la verdad. ¿No? Sí, un poquito se me fue, sobre todo en los países musulmanes que no bebía cerveza. Pero no es que me pusiera...
Pero te pusiste más fuerte que el vinagre.
Sí, o sea, me puse fuerte de nivel resistencia. O sea, es verdad que era una persona... O sea, podía estar una semana... haciéndome 80 kilómetros.
O sea, saliste siendo un fofisano.
Un fofisano.
Para regresar siendo un sano.
Un toro. Dentro de lo que cabe, sí. Sí, sí.
Tú, y ya que has nombrado la palabra pasta, cuando empiezo a tartamudear es porque estoy pensando.
Dale.
¿Cuánta pasta te costó este viaje?
Alrededor de unos 8.500 euros.
Ah, no, ni tanto. Sí. ¿Me hubieras dicho ahora 15 o 20 mil euros? No, te hubiera creído.
No. Entre el material, sobre todo el material. Porque al final la vida no me costó.
¿Material? ¿Qué material?
Pues, hombre, el saco de dormir... son 150 euros el saco de dormir, ya te lo tiras. La tienda de campaña, otros 150. Así que la cámara, por ejemplo, ¿qué tal? 1000 euros la cámara. Yo qué sé, las ruedas, por ejemplo...
La bici.
Bueno, la bici también salió mal. 350 euros porque hubo un alemán... Un alemán que llegó al mecánico que yo solía ir y le dijo, tengo esta bici, si tú sabes de algún proyecto que esté bien, déjasela a mitad de precio. Y así fue. Y me dijo, me llamó el mecánico y me dijo, oye, ¿te está esta bici a mitad de precio? Y tal, igual. Ya te digo que un poco, no es por ser místico, pero las cosas me salen un poco así, ¿sabes? Como que...
Yo tengo ganas de hacer un viaje contigo.
Pues adelante.
Lo que yo no sé si tendría huevos es de hacerlo en bicicleta. Sinceramente.
Es la mejor forma. Bueno, el próximo viaje esperemos que sea a Myanmar cuando esta guerra termine. Eso es el viaje que yo deseo que todo el mundo pueda hacer conmigo y bueno, espero que pronto llegue.
Y háblanos también de estas curiosidades, porque claro, la gente también quería estar contigo, quería verte, quería subir a las redes sociales un poco, el ver a una persona, independientemente de que te siguieran o no, pero... veían un occidental en este caso, ahí claro, con la bicicleta, ¿no? Un loco de la vida y querían hacerse la foto. ¿Llegaste a tener algún momento la presión de que la gente estuviera encima de ti? ¿O eso te gustaba por el choque cultural?
Bueno, era una atracción que era bastante positiva en todo momento. Porque al final conoces la gente, te pueden ayudar, estás como que aportas algo. Pues la gente al final, yo he pasado por pueblos en medio de la montaña que creo que sí, la única novedad del mes entero. Y no nos entendemos, pero está bien el tener eso, ¿no? Y también los chavales que te ven, a mí me gustaba. Pero hay un problema cuando terminas Irán y ya entras en Pakistán, que es un choque cultural tremendo.
No, ¿y miedo no tenías?
No, miedo he tenido contadas ocasiones, pero nunca... siempre me
lo digo porque son países que la misma embajada recomienda no viajar.
Sí, o sea... Irán te dice que ni entres. Irán me ha parecido el mejor país de todo. La gente me escribe y me decía, hey, te pago el billete, pero no vayas por Irán. Y yo decía, pues ahora solo por eso voy a entrar en Irán. Y es...
Por cojones, o sea.
Muy recomendable. Es un país maravilloso, de gente maravillosa y un claro ejemplo de que los gobiernos no representan a su nación. Así que es una maravilla. Y bueno, eso, Pakistán e India sí que ya un poco llegué a mi límite. Mi límite de... no de sociabilizar, sino de la forma que tenían de sociabilizar conmigo y...
¿Por qué?
Porque...
Anécdotas, dale.
Porque no te entiendes. O sea, te puedes fijar mucho en los gestos, en las formas, las primeras impresiones, cómo alguien respeta tu espacio, cómo te ofrece algo de comer, cómo entiende cómo son los preámbulos antes de tener una conversación, ¿no? Y hasta Irán todo bien. Pero una vez empiezas en Pakistán, que es geográficamente es para entender, hay un desierto que los separa hasta las montañas de Afganistán, están aislados. Por mar es más fácil, por tierra, ¿no? Entonces eso le da un toque para que, por ejemplo, la gente se te pone 2 centímetros más de lo normal cuando no te conoce cerca de ti.
¿Qué?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero eso es una cosa cultural o...?
Sí, es algo más de que el espacio vital no existe. No hay una necesidad...
Hola, ¿qué tal? Casi pegado con la nariz.
No hay una necesidad de que papá y mamá tienen una habitación para ellos, mi hermano tiene otra. No. Están todos en las mismas habitaciones. Y podrías decir, bueno, pero esto es una cuestión de recursos. No. Una persona que tiene recursos vive con sus hermanos y tiene la habitación compartida con sus hermanos y es así. Entonces, eso es un choque muy grande. Aparte de eso, también te mantienen la mirada, se juntan 10, 15 personas.
Ay, y me decías que no tuviste miedo.
No tenía miedo, tenía...
Estaba ansiedad.
Ansiedad, cansancio, estaba... Encima tenía el estómago hecho polvo y uno te quiere... Y además, uno te quiere ayudar en algo y no te termina ayudando porque no te entiendes. Y te mete un poco más en un problema, te enreda más y eso son como... ¿Que yo iría a Pakistán ahora, por ejemplo, solo a Pakistán? Sí. Me iría un mes a Pakistán con la energía, con las pilas cargadas y decir, es así, así me lo como. Pero después de 10.000 kilómetros, no está para eso. Y me iba consumiendo y luego en la India ya pues...
¿Tuviste, creo que es la pregunta del millón esta, algún momento tuviste ganas de tirar la toalla?
No.
¿En todo el viaje?
Todo el viaje fue, tengo que llegar. En un momento fue cuando fui ya, entendí cuánta energía tenía. Porque no es solo llegar, es sino establecerse y trabajar con ONGs para colaborar y ayudar a la gente de Myanmar, que es al final el viaje en bicicleta ha sido solo el anzuelo para pescar la atención de la gente. Yo no lo hubiese publicado, lo hubiese hecho por mi cuenta. Pero yo sabía que si hacía esas cosas, podría poner y dar respuesta a la pregunta de ¿y dónde está Myanmar? ¿Y eso qué es? Y que no lo he oído nunca, ¿sabes? Yo sabía que ese viaje era el gancho para responder a esa pregunta que siempre me he enfrentado. Así que así lo hice. Y nunca tuve, no sé, estaba como en volandas siempre, por la ilusión de llegar.
Cuando colocabas todos estos vídeos por Instagram, sobre todo, ¿seguías un poco los comentarios, la repercusión? ¿Crees que la gente entendió lo que hacías? Porque yo sé, en esta discusión que, por ejemplo, hoy no vamos a poner, que tuviste con algún ciclista, algún motero que te pasaba cerca y no respetaba esta intimidad y esta distancia social cuando tú estás ya con 10.000 kilómetros detrás, pero la gente de aquí, ¿crees que entendía tu reacción? Ese día que estabas cabreado, ese día que estabas hablando solo, ese día que intentabas compartir cosas. ¿O si te daba igual también eso?
No, sí, cara, que he vuelto, he recibido muchísimo apoyo y entiendo que la gente ha comprendido, ¿no? Que ha entendido el contexto, quién soy, y creo que sí. Ahora, internet es tan vasto que hay gente que ve ese vídeo y no entiende, ¿sabes? Y por desgracia hay algo, creo que todos lo tenemos, que es el morbo. O sea, lo que más llega es el morbo. O sea,
desde el sofá y sin haber hecho 10.000 kilómetros ni 10 kilómetros.
Y puedes hacer un contenido positivo, educativo y que esté genial, y al final va a triunfar el peor de todos, el que muestre tu peor parte. Por eso tenemos las noticias que tenemos y el mundo que tenemos. No es porque haya alguien que lo domine y nos lo ponga, es porque nosotros lo pedimos, nosotros demandamos eso, es lo que nos llama la atención.
Hacemos una pequeña pausa publicitaria, faltan 15 minutos para las 11 y entramos en la recta final de esta tremenda entrevista. Qué tremendo entre tú y yo de hoy.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Nit màgica i nit de bruixes, bé, i per nosaltres, nit de ràdio i fantàstica.
Misteris i llegendes a Font de Misteris.
És moment, si voleu, de recordar una altra casta de ritual. Aquest se tractaria d'una manera d'aconseguir ni més ni manco que un dimoni boiet. S'hauria d'anar a un bosc on hi hagi falgueres. Hi ha qui creu que si es pot agafar algun gra de falguera dins un canonet de plata en punt de la mitjanit del dia de Sant Joan, cada gra es converteix en un dimoni boiet que està al servei i disposició de qui l'ha agafat.
Idò, ja ho sabeu, per qui li pugui interessar.
Diumenge a les 11 del vespre amb Txema Font i IB3 Ràdio.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega...
Hombre, esta canción pega como...
Vamos. Esta había que ponerla.
Había que ponerla. La he puesto antes. Tú la has mentado y la has puesto enseguida. Tú no te has dado cuenta.
No, la he posado yo en el sistema, cariño meu.
Cuando la he pinchado él, me refiero,
sí,
yo.
Sí, pero yo...
Pero tú no la has dado a play.
No, yo no le he puesto nada desde aquí. Jo l'he posada i està en la tirada.
Tu no m'entens jo el que jo t'ho vull dir ni jo el que tu me vols dir.
Necessitem una volta en bicicleta.
Exacte.
Llarga.
22 hores i 46 minuts. Continuem aquí en tot voltes a IB3 Ràdio en aquest disbauxa d'avui, ja dia de 8. Estem en Santa Tu i jo amb en...
Ja Jaime Covas, del periplo de Jaime, que va fer la volta al món en bicicleta per arribar... pràcticament, no?
No, queda mucho mundo. No,
ha fet un quart de món. Ha com un quartito de mundo. Y sí, però...
Un 20... No llega un 25%.
Ha viatjat pel món.
Exacte. Juanmi. Entrem a la recta final.
Sí, Jaime, clar, te demanava en Miquel Àngel abans. Tu no querías tirar la toalla, però querías llegar hasta el final. ¿Qué pasa cuando llegas, quieres entrar en Myanmar y te encuentras que, no sé si te lo esperabas o no, que pudiera pasar? ¿Por qué no puedes acceder y cómo te sientes en ese momento?
Claro. Yo ya sabía que a Myanmar no iba a entrar porque seguía las noticias desde el primer momento en que todo sucedió. ¿Qué pasa? Yo creía que podría ver la realidad de la frontera entre India y Myanmar. Pero conforme entro a la India y veo el berenjenal, ¿qué es eso? Me doy cuenta de que va a ser muy difícil, me va a llevar mucho tiempo y mucha energía que no tenía en ese momento. Y que la frontera entre India y Myanmar, la política de Modi, que es el presidente de la India, es totalmente de repeler a la gente que trata de entrar. Está construyendo hasta un muro como el de Trump. Entonces iba a llegar allí... ¿Qué podía pasar? No tenía contactos, no había conectado con ninguna ONG porque no me había llegado contacto de nada, ni lo que había encontrado me habían respondido. ¿Qué tenía que hacer entonces? ¿Cuán efectivo podía ser? ¿Tenía que seguir siendo idealista o iba a ser realista? Y en ese momento dije, he llegado al Taj Mahal, estoy aquí, he visto esta maravilla, me parece un punto en el que tal. La gente decía, joder, pero pensaba que iba a entrar en Myanmar. Y efectivamente, es que yo lo que quería es que tú mismo dijeras, ¿y por qué no entra en Myanmar? Porque claro, porque no se puede. Y ahí fue cuando, bueno, ya en la frontera con Tailandia y Myanmar, ahí está todo. Ahí está toda la ayuda humanitaria, ahí está vínculos culturales.
¿Qué tan jodido está?
Está hecho polvo. O sea, digamos, en Myanmar ahora mismo hay 3 millones de personas desplazadas dentro del país. Quiere decir que hay gente que se va de su pueblo y tiene que vivir en la jungla. O sea, tienen... los recursos mínimos, o sea, comen raíces del...
Pero perdona por mi ignorancia, o sea, todo eso viene a raíz del golpe de estado.
Sí, perdón, es que
no.
En el golpe de estado que fue llevado por el ejército en 2021.
Golpe militar.
En golpe militar. Lo que lleva es a abrirse todas las guerras que ya estaban antes con los diferentes grupos étnicos. Pongo en texto, Myanmar son 135 etnias en 14 provincias, 55 millones de habitantes, y si os digo que hay 135 etnias, hay 50 milicias. Es decir, madre hay mía. Repartidas en el territorio 50 grupos armados dispuestos a pelear, y en un principio se creía, o se cree, bueno, los buenos y los malos, en las guerras no hay buenos y malos, son todos grises, y cada milicia, en según qué momento de la guerra, le interesa aliarse con la Junta, que la Junta Militar es quien lleva el poder desde que se independizó de Inglaterra o del Reino Unido en el 62, y entonces, claro, es un juego sangriento que el que lleva sufriendo son los civiles. Entonces, lo que decía, 3 millones de personas que están viviendo ahora mismo en la jungla sin recursos, más 1,5 millones de gente que ha salido del país de forma ilegal.
Eso me recuerda mucho a un amigo mío que me decía, y eso no hace tantos días que me pasó, me decía Miguel Ángel, nos fijamos en Gaza, nos fijamos en Ucrania, nos fijamos en... quizás nos acordamos de alguno... en África, pero guerras en el mundo, en este momento, hay muchas. Lo que pasa es que están invisibilizadas totalmente. Claro. Ahora me están hablando de Myanmar, que yo ni puta idea tenía de que estuvieran en estas condiciones.
Total, total, total. O sea, al fin y al cabo hay que entender que el periodismo es un negocio y es difícil conectar o vender una noticia tan lejana donde la gente ni la ubica, ¿sabes? Entonces ha sido siempre mi trabajo, pero es criminal lo que sucede allí. Es decir, estamos hablando de un partido militar, que fue el que golpeó de Estado, el USPD, que le compra aviones a Rusia y bombardea a su propia población. Y los pueblos donde hay combates, los hospitales están vacíos porque en el momento en el que intentan atender a la gente, lo bombardean. Las escuelas igual. Está todo el país minado y repleto de minas.
Desastre.
Y para colmo, la gente que sale a países como Tailandia, Malasia o la India son carne de cañón para comerciantes de trata de blanca, como trabajadores ilegales. Es decir, son un pueblo martirizado desde el 62, tanto por su gobierno como por los de gobiernos de alrededor. Entonces, es una situación tan complicada y a la vez tan interesante.
Sí.
El suceso que pasa ahí, que me parece increíble que no se haya llegado a los oídos de la gente. Entonces es un poco el trabajo que he tratado de hacer con mi viaje en bicicleta. Y bueno, es algo que ya es personal, casi diría. Entonces,
no, sin casi, totalmente personal.
Totalmente personal.
Y por eso tú, durante el proceso y antes de realizar este viaje, empezaste a escribir un libro que nos has comentado antes.
Sí.
Que va a ver la luz dentro de un mes.
Efectivamente.
Recuérdanos cómo se llama el libro.
Lombrices y astros.
Y ahora la pregunta, perdón, que corte. ¿Por qué?
No, si nada, demanar lo mateix.
Ah, vale.
¿Has visto?
Porque... el ser humano es como una lombriz, es decir, la lombriz es un ser que de la bacteria de la descomposición hace el mejor abono que se puede encontrar en la naturaleza. Y creo que nosotros somos igual. O sea, nosotros somos lombrices que de nuestro propio problema y de nuestro propio trauma, como pude hacer yo con el libro, somos capaces de sacar algo maravilloso que es el arte. Y aun con nuestra capacidad de que solo somos lombrices en nuestro agujero, de vez en cuando somos capaces de sacar la cabeza y soñar con las estrellas. Entonces es algo que marca realmente quién soy yo. Lombrices y astros. La ceniza, el milagro, el humilde milagro de hacer arte a partir de las cenizas.
Ara sí.
Jo record que amb 28 anys, que s'ha de que tens tu, vaig ser papà, però no tenia ni la meitat d'escapet que tens tu.
Bueno.
No, eres muy maduro por la edad que tienes.
Claro, tú has vivido sí. Como si tuvieras mis 44. O más, pero yo no he viajado tan lejos. He viajado a China, pero bueno, no, nada que ver. Yo a China
imagino que la vuelta la hiciste en avión.
Sí, maravilloso. Ah, vale, vale. Maravillosos, Dios los bendiga y que sigan volando por muchos años.
Y este libro, ¿nos podrías leer algún fragmento sin hacer mucho spoiler de algo que tenga un significado para ti?
Os voy a leer el final del libro.
Venga.
Realmente.
¿Que no sé, está seguro?
Sí, sí, totalmente. Ah, porque bueno. Como...
sí, te imaginas, y murió. Ah, ya la has liado.
¿No? Ya está.
Como todo viaje, creo que más que el inicio y el final es lo que hay entre medio. Y el libro creo que es igual. Entonces, aquí habla Jaime ya una vez, deja Myanmar por segunda vez y vuelve a Mallorca con todo lo que os he contado, con la incertidumbre y sin saber muy bien lo que va a pasar. Entonces dice, estoy sentado en el avión, con la mirada perdida en el asfalto al otro lado de la ventanilla. Se mueve, lentamente acelera, las líneas vuelven continuas y en un último suspiro sobre estas tierras, toda su realidad se pierde en la lejanía. Ojalá hubiera encontrado el motivo para quedarme, pero tan solo seguimos el curso que la vida nos marca. De la misma forma que Myanmar me atrajo, me alejó. En su nostalgia entendí mi verdadera capacidad. Contar la historia que muy pronto será pasto del tiempo, pero mientras tanto, en el continuo eco de ser contada, se expande con el universo, venciendo al silencio y al olvido. Tú que escuchas estos impulsos de continua lucha, ya eres parte de este cuento, y son los sentimientos que hayan podido causarte la nueva esperanza sobre la colina. Fin.
¡Wow! Si así es el final, ¿cómo no será el libro?
Una maravilla.
El libro. Jaime, ha sido un placer y un honor que estés a, que hayas querido venir y compartir con nosotros esta hora del programa. Te auguro muchas aventuras.
Esperemos que nunca paren.
Te auguro, y supongo que en tu cabeza ahora, dejar pasar el tiempo, que las cosas se recompongan en Myanmar.
Sí.
Y te veo regresando allí.
Sí, terminará la guerra y reconstruiremos un país que merece todo el amor que tenemos dentro.
¿Y irás, crees, que para vivir?
¿Que si para vivir en Myanmar? Nunca lo sabemos, dejemos que el cuento se escriba solo.
Despedáis tú.
Maravillós. Jaime Covas, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Per estar aquí en aquest Entre tu i jo. Y la verdad es que, mira...
No, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si tuviéramos la suerte, sí. eso a los técnicos les enfada a veces. ¿Tienes alguna canción, grupo musical que te guste en especial a ti? Por si acaso lo tuviéramos en el sistema y lo dejaríamos sonar como música final de programa.
Vaya, ponme la de...
Espera, ponme si la tienes.
Si la tienes.
Pues no te ponga chulito,
que,
¿eh?
Es que esto me encanta.
Ponme. El primer día ya se pone chulo, ¿qué te parece?
¿Tienes la de los chunguitos, Me quedo contigo?
A ver, hay signos evidentes
sí que,
de
que tenim.
¿Cuánto tiempo dura esa canción? Para saber si me...
Vuit minuts, 34 segons.
Pues me quedo que vam. Jaime, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer. Gracias por tu historia. Juan, muchísimas gracias por aquest dibauxo d'avui. Torna la setmana que ve, si Déu vol.
Un ple, sempre.
I la setmana que ve, más y mejor.
Farem el programa número 8.
A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre.
Senyores i senyors, adeu-siau, bona nit.
Bona nit.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, hay amor. Me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo. Elegir entre tú y ese cielo, donde libre ser bueno, para ir a otro nido, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio. Inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits. A IB3 Ràdio, Esports 3. Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio.